Capítulo 4, por favor, y hoy vamos a ver acerca de dos amores y dos mandamientos que hay y cómo eso funciona en nuestra vida y explicará, yo creo, en gran parte las razones por qué tú encuentras tropiezos y desorden y confusión y frustración en tu vida, precisamente porque la rueda no puede girar bien si hay dos ejes. Tiene que haber un solo eje conectando las dos ruedas, y o si la rueda está chueca, igual todo va a estar rengueando en tu vida y entorpeciendo. Entonces, aquella frustración que muchas veces sentimos de cómo mencionamos, ¿no? Que decimos, no, pues fíjate que no me mires así, que yo no odio a nadie. Lo que pasa es que tengo un problema con mi forma de amar, simplemente. Entonces me voy a meter en algún programa de 12 pasos para aprender a amar. Y luego metemos también otra trampa en eso para columpiar y así salir, aunque sea por la cerca de atrás, que, bueno, ¿cómo voy a amar a mi prójimo como a mí mismo si no me quiero realmente? O sea, parte de mi problema es que no sé amarme a mí mismo. Y si no sé amarme a mí mismo, pues tú te quedas de por sí con las sobras, y si yo no me lleno, pues tú te mueres de hambre. Entonces, bueno, así no va, ¿verdad? O sea, es que, pero así resulta. O sea, yo me amo con todo mi corazón. Y eso es ya comprobado. Si no, pregunta a mi esposa. Y ella ya te verifica el asunto. Y porque si en verdad el problema fuera que yo me aborreciera, que yo no sé amarme, que yo no me quiero, entonces sería muy fácil. Cuando me cortan en el tráfico, hasta me detengo para que pasen otros. Y que los que estén atrás me estén insultando, que estén silbando, que estén arrancando y dando la vuelta, e insultándome al pasar y demás. O sea, que lo hagamos así, ¿no? O sea, que sea, y todos así insultándome. Y si me encuentro en un estacionamiento, voy a procurar estacionarme un poco pegado a otro coche para que me raye la portezuela, ¿ok? Y si dice en un portón se ponchan llantas gratis, yo me voy a parar ahí para que me ponchen las llantas, porque me odio, me aborrezco, y me da gusto, me siento satisfecho cuando me traten como merezco, cuando me traten mal. Pero ¿qué nos pasa realmente? Si me hace alguien el menor más mínimo desprecio, empiezo a reparar, empiezo a protestar, armo ruedas de prensa, me meto en internet a anunciar y a promulgar mi justicia y demás. O sea, si alguien simplemente no me toma en cuenta, ya estoy sentido, ya estoy dolido. Entonces, obviamente, no tengo problema con mi forma de amarme a mí. Mi problema es cómo externo el amor hacia otros. Entonces, en Primera de Juan, capítulo 4, y esto es conocidísimo, hay un canto de hace muchos años. Si tú te acuerdas cuando ese canto era nuevo, ya estás viejo, ¿ok? Y espero que estés checando tu Afore, porque ya. Versículo 7. Amados, amémonos unos a otros. Inserto el comentario, no te sientas mal. Yo me acuerdo cuando estaba nuevo en su idioma original. Así es que yo soy más fósil que tú, así es que no te preocupes, todavía estás bueno. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Entonces, obviamente, mucho de, si no todo de esto, pero casi todo de este asunto, depende de mi concepto del amor y del amar, y cómo eso se maneja en mi vida. Ok, entonces, como creo que ya quedó claro que no tengo un problema realmente amando, es a dónde dirijo el amor y cómo lo expreso y a quién lo expreso. pero va a esto. Una frase muy fácil que es bueno grabarnos esto es que siempre mi vida va a girar alrededor de lo que más amo, ¿ok? Si me amo a mí más, siempre me sorprende o hasta me indigna que no esté girando todo alrededor de mí, porque para mí todo gira alrededor de mí, porque yo me amo a mí mismo más que cualquier otra cosa. Entonces, todo en mi vida gira alrededor de mí. El problema es que me acerco a ti y todo, vamos a decir, quizás en tu vida no todo gira alrededor de ti. Vamos a decir que quizás en tu vida todo gira alrededor de fútbol. Ok, bueno, entonces tú te sorprendes y hasta te indignas de que alguien como yo, quizás en mi vida no todo gira alrededor del fútbol, sino alrededor de mí. Y te alabo porque has encontrado algo que no eres tú que amas más. Según. Ok. Y dices, sí, te estoy tendiendo el lazo de siempre. Sigue conmigo, no te va a doler, te prometo. Bueno, no te prometo. Sugiero que no te va a doler. El mandamiento, vamos a capítulo 2, el mandamiento que tenemos desde el principio, y aquí lo menciona, en capítulo 2, versículo 7, él está diciendo que no les estoy escribiendo un mandamiento nuevo, realmente. Eso no es así totalmente original, sino está diciendo, ok, el mandamiento que tienen desde el principio, Juan 13, 34, un mandamiento nuevo os doy. Que os améis unos a otros como yo os he amado. Entonces Jesús da el mandamiento del amor y define el perfil del amor. Y parte de mi problema, y probablemente tu problema, es que yo normalmente defino el amor, el amar, la generosidad, la bondad y todo lo que es buena onda con mi talla. O sea, si yo uso una camisa de 42... Obvio, si tú eres más chaparro, chaparra o algo así, te queda grande la camisa. Eso es un defecto en ti, no en mí. Yo soy de la talla normal. Y si te queda chica la talla baja de peso, porque eso es un defecto en ti. O sea, otra vez estoy definiendo lo normal, lo ideal y lo correcto con mi talla. ¿Okay? Pero lo interesante, y así somos, ¿sí o no? O sea, hoy estás muy alto. No, lo que pasa es que tú eres chaparro. ¿Ok? Y, por ejemplo, en Yucatán ya resolvieron eso. Si estás bonito, te dicen que estás... Perdón, si estás gordito, te dicen hermoso. ¿Cuántos hermosos están aquí? No, entonces estamos... Ahí estoy. No soy hermoso, pero soy bonito. ¿Ok? Y ahí voy. Entonces, Y esas comparaciones que nos hacemos, siempre empezamos nuestro punto inicial y la definición... Voy a ser yo. El problema es que ¿cómo nos ponemos de acuerdo tú y yo? Necesitamos algo que no eres tú y no soy yo, que sea aparte y separado de nosotros, que ambos aceptemos que es correcto. Y es interesante, cuando alguien estaciona en doble fila, siempre tiene una razón por hacerlo. Si alguien estaciona en doble fila y tú quieres pasar y ya, brum, y baja su hijo rapidito a dejar algo en la tienda o comprar algo en la tienda y tú estás así, ¡qué falta de consideración! ¿Amén? Ok, pero cuando se cambia, tú estás viendo en el retrovisor, pero nomás así, porque ya te están aventando cuchillos con los ojos por tu retrovisor y estás así agachando por el rebote. Estás, wow, wow, esa persona tiene buen tino, oh, me agacho. Entonces ya están usando láser de los ojos para taladrarte la cabeza y decir, quítate. Pero cuando yo, y se me hace tarde y no hay dónde, rapidito, ay, no importa, y así, y bajan y suben y todo. ¿Por qué? Y cada quien está apelando, está invocando una ley superior fuera de nosotros. ¿Ok? Entonces, cuando a ti te tocó la última rebanada de pizza, y dices, pues nadie se apuró, yo tengo hambre, nadie se apuró, así es que me tocó a mí para la próxima abusado, ¿eh? Ahora, si a ti te tocó la última, ¡ay, qué ganón! Que comilón, siempre aprovechado. O sea, entonces, en ambos casos estamos invocando una ley moral superior y externa a nosotros. ¿Ok? Entonces, y todos hacemos eso. Todos hacemos eso, aunque sea mamá y papá, pero todos invocamos cuando hay conflicto entre mi voluntad y tu voluntad, mi preferencia y tu preferencia, siempre invocamos al árbitro. ¿Ok? Bien. Entonces, cuando él está diciendo, vamos al versículo 7 aquí de Juan 2, primera de Juan 2, hermanos, os escribo mandamiento nuevo. No os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Entonces, Juan está refiriéndose a lo que Jesús dice en Juan 13, 34, un mandamiento nuevo. Para aquel entonces, cuando Juan era un joven, era el mandamiento nuevo, algo totalmente original, que nos amemos unos a otros como Él nos ha amado, con un amor totalmente sacrificial, un amor desinteresado y un amor incondicional en el sentido que sigue amando aún sin respuesta. Y los escritores, los apóstoles en el Nuevo Testamento, empezaron a inventar o evolucionar una palabra. Tomaron un término para el amor que era un amor ideal, nada más, un amor ideal, como amar una idea más que cualquier otra cosa, porque las otras palabras que usaban para amor era el amor entre un hombre y una mujer, o el amor que tienes al chocolate o al deporte, una pasión, o el amor que tiene también otra palabra, el amor entre hermanos o entre hijos y padres. Y hay otro amor que es el amor entre amigos, que les gustan las mismas cosas y siempre quieren estar hombro a hombro mirando en la misma dirección. Un amor mirándonos nosotros y fascinados de vernos, otro amor hombro a hombro así, y otro amor de familia mirando hacia adentro en un círculo cerrado, que es una familia. ¿Okay? Pero todos esos amores no abarcan lo suficiente para describir el amor de Dios. Y qué interesante, si hubiera forma de que el ser humano en su propio lenguaje, sin haber visto a Dios, el hombre no podría, si el hombre pudiera decir en sus propias palabras, que siempre usa en cocina y donde quiera, cómo es Dios, probablemente no ha visto a Dios. Pero si Dios se da a conocer, el amor que Él revela requiere una nueva palabra. ¿Ok? Como cuando Colón y llegan a las Américas. Ok, ya vivía aquí, gente aquí en las Américas. Pero, wow, ven tierra y dicen, esperábamos ver el fin de la tierra y el agua del mar nomás cayendo como cascada y nosotros en la pinta, la niña y la Santa María, así como en el rollo. Entonces, y ven tierra y dicen, wow, esto es nuevo. Cuando Balboa, otro de los conquistadores, eso no es parte de la historia de México, pero es historia de las Américas, cuando Balboa ve el Pacífico, cruzó en lo que es Panamá y todo eso, y enfermedad y la selva y todo eso, y de repente suben en un cerro, en medio de la selva, y sus hombres diciendo, este está loco, está peor que un predicador que cree que esto, que cree que el otro, o sea, estamos perdidos en la selva. Suben un cerro y ven un, para ellos, nuevo mar. ¿Ok? Y dice, ja, como si viera nuevo planeta. Entonces, imagínate, un amor que el ser humano no ha gustado directamente. Abraham medio pudo darse cuenta de ese amor. David, los profetas, Moisés. Pero cuando viene Dios mismo, el Espíritu de Dios viene y habita en nuestros corazones y derrama su amor, Romanos 5:5, el amor de Dios derramado en nuestros corazones como río, probamos un amor que no está dentro de la esfera humana. Okay, entonces dicen, okay, vamos a usar esa palabra que realmente es una palabra como genérica acerca de un amor o una idea ideal y como, ay, pues quiero esto, eso me late, me parece bien. Pero empezaron a evolucionar esa palabra y darle el sentido que tiene el amor de Dios en nuestra experiencia. Pero ¿cómo explicas, qué nombre pones al amor que estás viviendo cuando conoces a Dios? Bien, entonces dice, no os escribo mandamiento nuevo, Ese ya lo tienen desde el principio. Versículo 8, 1 Juan 2, 8. Sin embargo, os escribo mandamiento nuevo que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Entonces, hay un nuevo mandamiento en esto. Había un nuevo mandamiento hace años, cuando Juan era joven y Jesús en la última cena dice, os doy un nuevo mandamiento, amarnos unos a otros como Él nos ha amado. Una nueva decisión con una talla mayor. Ahora, cuando tú ves un libro o una oferta de encontrar y así vivir tu mejor vida ahora, básicamente lo que el mundo te está ofreciendo es mejorar o componer la misma ropa vieja que tienes. Por ejemplo, puedes decir, ok, una camisa, pero le falta un botón y está arrugada. Ok, pues ahorita componemos esto, le cosemos otro botón, la planchamos, ok. ¿Es nueva camisa o mejorada? Está mejorada nada más. Y tu mejor vida ahora es todo lo que el mundo te puede ofrecer. Disfrútala porque es para ahora y no para el rato. Pero lo que Dios ofrece es otra cosa. Él ofrece nueva vida. Entonces, ¿qué quisieras? La neta, vamos a ser honestos. Los papás, que en el día de... Eso es regalo del Día del Padre. Entonces, ¿qué quisieras más? Que en el Día de los Padres, por fin te pegara los botones que te faltan en algunas camisas, porque ya te dicen el rosal porque botoneas. Entonces, ¿qué quisieras más? O sea, que te compongan las que tienes o una nueva. Ok, las mujeres ni las pregunto. O sea, no, que lleven tus zapatillas ahí a que las pinten de un color que combine con un conjunto que te... No, yo quiero nuevo, aunque me queden apretadas, o sea, yo quiero nuevo y estrenar. Entonces, por eso, pero ¿cómo, cuando es eso en cosas muy sencillas materiales, cómo en lo espiritual nos conformamos con mejorar lo que tienes y no recibir vida nueva? Y es más, Efesios 2, que ya vimos, dice que nosotros anduvimos muertos en delitos y pecados. O sea, no es mejorar tu vida. ¿Cómo vas a mejorar lo que no tienes? ¿Cómo vas a tener una mejor versión de algo que en tu vida no existe? O sea, una mejor vida para un cadáver no es una opción. Una mejor sepultura, sí. ¿Ok? Mejor ataúd, mejor velorio, más grandes arreglos de flores, pero total, es un cadáver, es un difunto, es un muertito. Pero una persona viva, para que tenga nueva vida, tiene que nacer de nuevo. Entonces, esto es lo que pasa. Ahora, si te das cuenta lo que está pasando aquí, vamos a brincar a versículo 15 y vamos a... Ahora como que se chivió, en la primera reunión en la alabanza Betito dio una palabra tan buena que me hizo llorar. Que dice, este mundo nos ofrece la luna y las estrellas y es una mentira. Porque no es dueño de la luna y las estrellas. ¿Y cuántas veces tú has dicho, órale, ahí está, todo lo que tengo, dame la luna y las estrellas? Y el mundo dice, ¿cómo te explico? Mira, ahorita no las tengo. ¿Por qué? Uno, porque no es dueño de la luna y las estrellas el mundo. Dos, porque ya las prometió a otros. Y tú así de ingenuo y creído, estás creyendo algo que ya está prometido a otros desde milenios atrás. O sea, ¿tú crees que es el primero que el mundo te ofrece todo? Y le crees. Ahora, una mujer que cree a un mujeriego, un Don Juan, y que wow, y así, y sabiendo que trae toda una hilera de mujeres con el corazón roto, y te dice, ay, nena, pero me aloco por ti, vas conmigo. Y si tú te vas con él, ¿sabes qué? O sea, pobrecita, de veras. O sea, en tu ingenuidad. Si ves la evidencia, ahora ve alrededor. Ve atrás en la historia humana y ve cuántas vidas rotas, cuántos corazones rotos, esperando en un plato todavía la luna y las estrellas y no se las dan. Bueno, me brinco. Por mi casa ya hay 3 antros nuevos. ¿Qué hace falta? 3 antros dentro de 50 metros. en una zona residencial. ¿Sabes por qué? Como hay crisis, la gente corre a cualquier rincón oscuro para encontrar supuestamente disque felicidad o siquiera distracción. Y voy pasando anoche después de la capacitación para llegar a mi casa y están así y todo el atorón de tráfico por estar así 3 o 4 horas alocándose y azotando tu cabeza en la pared o en el piso y decir, ok, ya puedo regresar a trabajar, ya esto es feliz, yo estoy, no tienes idea. Y digo, sí, no tengo idea, no me cabe. Y veo un chavo que viene con un amigo y le acaban de amputar el brazo derecho. Estaba todo vendado, el chavo así, y están así. Digo, ok, pues ya le dieron de alta. Pero el mundo, literalmente, le está comiendo en pedazos. Trozo por trozo. Entonces, amigos, para que se distraiga y se anime y pase un buen rato. O sea, ¿tú crees que las chicas guapas en el antro, al verlo sin brazo, van a decir, ay, pobrecito, qué feo, vámonos, vamos al antro de enfrente? Y así de puntita van al otro antro a pasarla bien. Y entonces, o sea, digo, un genio define la enfermedad mental así, Albert Einstein, que la enfermedad mental es persistir en haciendo las cosas siempre de la misma manera, pensando que esta vez va a ser diferente. Entonces, abren un nuevo antro en el mismo lugar, hazme favor, en el mismo lugar, hacen un nuevo antro y se llena así de gente. ¿Y por qué? Porque todos creen que en este antro no voy a salir sintiéndome desconsolado, vacío, manipulado, explotado, demás. No voy a quebrantar mi vida como en los demás antros. Enfermedad mental. Siempre sucede lo mismo, siempre trae los mismos frutos, el mismo vacío, la misma desconsolación, y no puedo salir de esto. Entonces abren un antro enfrente y dices, vámonos, y se clavan en el otro, y dicen, aquí va a ser diferente, ahora aquí la voy a pasar bien, y mañana amanece el día y no me siento vacío, no me siento atropellado, machucado, mordido y demás, no me siento maltratado, sino me siento bien, ¿ok? Ahora, dice aquí en 1 Juan 2, 15, no es el nuevo mandamiento que tenemos desde el principio que dijo Jesús, sino el nuevo mandamiento, no améis al mundo, y tenemos que definir eso, pero vamos a leer. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces dices, no amar al mundo. Ok, entonces, ¿por qué estamos haciendo este evento? No te pierdas. ¿Porque odiamos a la gente? Ok, no dice, no ames a la gente. Pero cuando nosotros decimos, no, pues el otro día me caí y todo mundo me vio y todo mundo se rió. Mira, 7,000,000,000 de personas no te vieron, no todo el mundo. Ni aves, ni ardillas, ni todo, o sea, no todo el mundo. Montañas, pero lo que pasa es que como yo estoy acostumbrado a la idea de que todo gira alrededor de mí, cuando me sucede una pequeña desgracia, siento, como yo ya me hice la idea que todo el mundo gira alrededor de mí, siento que todos me ven. Cuando realmente ni caso te están haciendo la mayoría de las veces. Pero tú, trágame tierra. Ah, pues sí, porque la tierra es tuya y son toda su plenitud. Tú puedes decir, a ver tierra, hazme favor, voy al sótano, que no me vean. ¿Ok? Entonces, ¿qué tremenda soberbia tiene el ser humano, ¿no?, en imaginarse estas cosas. Bien, entonces cuando dice no améis al mundo, primero está usando el mismo amor aquí que nos amemos unos a otros, amor incondicional que ama aún sin respuesta. ¿Ok? Muy importante, porque luego llega a tu mente y dices, oye, entonces, ¿qué es eso de que de tal manera amó Dios al mundo? Pues Dios ama al mundo, ¿por qué yo no? O sea, es como los papás. Yo puedo fumar, yo puedo tomar, yo puedo desvelarme, pero tú no, acuéstate. ¡Ay, ese es Dios, es bien gruñón! No, sino Él sabe lo que está pasando. Mi corazón es limitado, mi capacidad de atención es limitada, y mi cuerpo y mi alma pertenecen, como que son parte de este mundo. Y cuando decimos mundo, tenemos que aclarar también. Mundo no es planeta. Planeta es otra cosa. Si quisiera dar a entender este planeta que habitamos, diría tierra. ¿Ok? De Jehová es la tierra y su plenitud, no el mundo. Ahora, obvio, todo es de Dios, pero realmente yo no puedo aprovechar de la plenitud que hay en Marte o en otra galaxia. ¿Ok? La referencia es lo que hay en este planeta y toda su plenitud. Ahora, mundo es la palabra cosmos. Entonces, al decir eso, de tal manera amó Dios al cosmos que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree. Ahora, Jesús vino a salvar no a los delfines o las ballenas gris o las selvas, porque esas no pueden creer en Él. Simplemente no es su naturaleza creer ni no creer. No son seres capaces de hacer eso. El ser humano sí. Con la imagen de Dios, Dios viene a redimir lo que tiene esa chispa eterna que es la imagen de Dios, la capacidad de adorar, la capacidad de admirarse, la capacidad de pensar en lo infinito. ¿Ok? Entonces, Dios viene a redimir eso del mundo. Pero al mundo no, porque Él va a hacer nuevos cielos y nueva tierra, o sea, nuevo universo, nuevo cosmos. Pero lo que es este cosmos está sujeto a las leyes y las atracciones de este cosmos. Entonces es un sistema. Por ejemplo, eso tuve que ver cuando tuve mi caballo y tuve perros también. Dije, no, pues tenemos que desparasitar a todos juntos. Discúlpame que use la imagen, pero es que un parásito intestinal es sistémico del sistema del organismo de un animal. Ok, y el veterinario dice, no te preocupes, porque los parásitos que infectan o infestan a un perro no son los mismos que un caballo. Así es que puedes desparasitar el caballo hoy y en 6 meses los perros. O sea, no es necesario porque no se reinfectan, porque no son comunes entre caballos y perros. Lo que pasa es que todo lo que me puede infestar es común de este mundo. Y tengo puerta abierta para las atracciones si me entiendes. Te late lo que es de este mundo, de este cosmos, te late. ¿Ok? Pero algo ha sucedido en nosotros. Dios ha despertado nuestro espíritu y ha derramado su amor en nuestros corazones y como que nos desprendemos de este sistema, de este cosmos, y estamos abrazando otra cosa que aún no se ve, pero lo estamos abrazando. Entonces, tengo que tomar decisiones. Y cada ser humano tiene esa imagen de Dios, la chispa divina, y va a arder toda la eternidad esa chispa. ¿Dónde? En la presencia de Dios o excluida de la presencia de Dios porque rechazó la gloria de Dios y el resplandor de Dios eterno, lo rechazó. Juan dice, después de Juan 3:16, que nos encanta, dice, esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas. Ok, ¿amas las tinieblas? Ve a las tinieblas. Pero Dios no mora en tinieblas. Ok. Entonces, cuando dice no améis al mundo, el mundo dice, está pasando todo lo que hay en este sistema. Entonces, si tú estuvieras viajando en el Titanic, ¿te llenarías tus bolsas de oro para escaparte del barco cuando se empieza a hundir? Si vieras que alguien dice, pues nadie lo quiere, yo lo voy a agarrar. Mira, no te va a ayudar en la lancha de rescate que estés cargado de oro, porque todo eso por peso va al fondo del mar. ¿Ok? Si tú supieras que mañana hay una devaluación y que el peso va a estar 30 pesos al dólar, y si tú tienes 1,000 pesos en tu mano, ¿qué haces? lo conviertes. Entonces, ¿en qué? En euros, porque el dólar también se está debilitando. Pero, en fin, ¿me entiendes? O sea, dices, esto, 1,000 pesos ahorita compra mucho, pero mañana, no. Si va a 30 pesos al dólar, no, esto no me sirve, entonces lo convierto. Entonces, nosotros estamos teniendo que decidir cada momento de cada día, ¿amo al mundo o no amo al mundo? Porque cuando invierto en lo que va pasando, en lo que mañana se devalúa, eso no es prudente, eso no es sabio. ¿Ok? Bien. Entonces, seguimos leyendo otra vez. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, de la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Pero otra vez, es muy común entre nosotros como cristianos decir, ok, pues no amar al mundo es no ir a bailes. No te estoy diciendo que tienes permiso para ir a bailes. No te estoy diciendo que no tengas permiso para ir a bailes. Te estoy diciendo que no estés amando al mundo porque es amor ágape. Es amar aún sin respuesta. Y dime, ¿qué respuesta te ha dado al mundo? Y Dios está diciendo, como buen padre, no estés invirtiendo en lo que no responde por sus promesas. No estés comprando lo que resulta no ser bueno. No estés esperando lo que nunca va a aparecer. ¿Ok? Es como enamorarte de un hombre casado. Ay, pero dice que me quiere. Y ya tenemos 18 años andando juntos, poniendo cuernos a su esposa. Y dice que me ama. Pobre mujer, tonta. No te ama lo suficiente, mija, no te ama. Pero ahí está. Y tú, incondicionalmente, le amo sin respuesta. Y estás desperdiciando tu ágape en algo que no responde. Y Dios simplemente está diciendo, el mundo es mentiroso, el sistema, el cosmos es engañoso y va pasando. Dios ya lo sentenció. Y ya. Y no lo va a rescatar, ni reformar, ni componer. Porque Dios no quiere darte tu mejor vida ahora, como no va a componer y pegar un botón a tu camisa, te va a regalar una nueva. Y no va a componer tu vida. Y por eso algunos cuando se convierten en cristianos dicen, pues es, de haber sabido no le atoro. Porque mira, sigo con este problema, este. ¿Y de qué sirve? Y es más, ya me comieron mi domingo. O sea, ahora tengo que venir a sentarme aquí y cruzar las manos y escuchar. No, no tienes que hacer nada. ¿Quién te obligó a venir? Pero porque no se nos van los problemas y las dificultades y las debilidades y sigue siendo una lucha a la vida. Y dices, pues esto no es bueno, eso no me sirve. No, porque tú entraste equivocadamente pensando que estabas oyendo otra oferta más del mundo. Mira, tu mejor vida ahora, último día, gran descuento, 70% de descuento, 13 meses sin intereses, hoy único día. Claro, la talla no te queda, pero no va a haber otra camisa de este color. Y lo creemos. Y dices, compro la camisa y me pongo a correr, me pongo a bajar de peso para que me quede. ¿Ok? Y el mundo dice, a ver, ¿qué más le vendo? Este es bueno. Este, siéntate, ahorita te muestro otras cosas. ¿Nunca has estado en una tienda así? Ve la persona que te atiende. Ve que eres de esos que te arde el dinero en la bolsa. Y dice, yo te ayudo con tu problema. ¿Ok? Y el mundo está diciendo, yo te ayudo. Y ¿sabes qué? Este va a salir barato. El mundo valora lo que tú tienes. El problema, tú no valoras lo que tú tienes. Y lo das barato. ¿Ok? Y cuando yo valoro lo que el mundo ofrece, que resulta ser nada, y que va pasando, ¿quién tiene la culpa cuando después lloro? Si ya estoy advertido, entonces Dios dice, mira, no compliques tu corazón, no compliques tu afecto, no ames al mundo, no compres sus ofertas, no te integres al sistema que te esclavizó. ¿Nunca has sentido una cifra? ¿Nunca has sentido en la escuela o en el trabajo o hasta aquí mismo? ¿Quieres una cifra nada más? que te explotan, que te manipulan, que no tienes control, que todos deciden por ti. Que cuando vas a ir a comer, dicen, ¿dónde quieres ir a comer? Pues en tal parte. ¡Ay, no! ¡Ay, hace mucho calor! Ah, bueno, en tal parte. ¡Ay, no! Porque solo dan mariscos. En tal parte. ¡Ay, no! Porque es muy caro. Entonces, por fin, bueno, ¿por qué me preguntan? ¿Ok? Entonces, pero nunca sientes, bueno, entonces, ¿no cuento? O sea, me están dando cartas. Me barajan y así, y estoy así, y nadie me hace caso. Estoy hablando, no me hacen caso, estoy poniendo cartas, nadie brinca, nadie, o sea, como si no estuviera. ¿Nunca te has sentido invisible en este mundo? El mundo sí te ve, el sistema sí te quiere abrazar. Pero te está haciendo un juego para que tú grites más, para que te extiendas más, para que digas, aquí estoy, listo, quiero entrar al juego, si me dejan entrar. Y así, tras, y caes en la trampa como el ratón. Y se pone su tapatío en la ratonera y tras. Ahí queda, con una mirada de sorpresa. ¿Nunca has visto a esos ratones? ¡Pum! ¿Por qué vas a dejar que te tome por sorpresa otra vez? Un vaquero muy famoso de antaño dijo, la segunda vez que un burro te patea en la cabeza no vas a aprender nada. Y dices, ¿por qué no? Bueno, párate ahí, a ver, ahorita te explico. O sea, si con una patada en la cabeza no entendiste que el burro es así y que des la vuelta y que no te acerques tan confiadamente, la segunda no te va a enseñar nada. Vas a pasar el resto de tu vida, dice, ¿por qué siempre que paso aquí, prum, me patea la cabeza? O sea, no entiendo. Pues nunca vas a entender. Pero que no seamos así. Que no seamos así, que patada, pa tras, ya estamos así, que ni siquiera nos ponemos casco, vaya. Vaya que vas pasando derecho como si no estuviera el burro, pero siquiera protégete la cabeza, y ni eso. Entonces, como que ya basta, ¿verdad? Vamos adelante. Segunda Corintios, capítulo 4. Y Dios interrumpió todo ese juego del sistema, del cosmos, jugando con nosotros, ocupándonos realmente como combustible, como pila, para dar energía al mismo sistema, nada más. Es todo lo que el mundo ha hecho. Te ocupa. No te enriquece. No te edifica, te ocupa. Como una lombriz ocupa. Segunda Corintios 4, versículo 4, 3, perdón. Dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. Entonces tenemos el Dios de este siglo cegando el entendimiento de los incrédulos. Y la Biblia dice en Efesios 2 que yo anduve y tú anduviste entre ellos siguiendo la corriente bien conformes. Cada quien viene ensimismado en su autoengaño, cegado el entendimiento, conformes y hasta contentos con la explotación y la perdición de nuestra alma. Entonces dice, ok, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca. Literalmente, el diablo está tapando los ojos así. ¿Y saben lo que hace Dios? Hace una Chuck Norris así, ¡plas! Y tú puedes de repente ya ver. Y te resplandece la luz, dice, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. ¿Qué frasezota es esa, verdad? Él mandó, Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¡Wow! Dices, ajá, sí, eso ya la sé. Y dice, y que la tierra era sin forma y en desorden. y las tinieblas sobre la faz del abismo. ¿Ok? Así estaba, sin forma, en oscuridad y un abismo. Y es una descripción de tu vida sin Cristo, sin forma, en desorden, oscuridad y con un abismo. Y dice, y Dios dijo, sea la luz, y la luz fue. Y empezó a dar forma y orden y luz y sentido al mundo que Dios creó, cielos y tierra. ¿Ok? Y Dios es el autor de ese sistema que ahora el mundo, el sistema, está en contra, peleándose en contra del conocimiento de Dios. Por eso, si tú amas al mundo, todo lo que tú amas más, tu vida va a girar alrededor de eso. Si tú amas Facebook más, tu vida gira alrededor de Facebook. Si tú amas fútbol más, tu vida gira alrededor de Facebook. Si tú amas Jesucristo más, tu vida gira alrededor de Él. Y si tú amas al mundo, inescapablemente tu vida empieza a girar alrededor del mundo. Y eso no es bueno, porque el mundo está peleado y resistiendo y trabajando en contra del conocimiento de Dios. Eso no te sirve, eso te perjudica. El mundo quiere decir, ok, ya viste, y taparte otra vez los ojos, o distraerte, o confundirte. Es un sistema que repudia a Dios. Entonces, ¿cómo puedes amar lo que repudia a Dios? ¿Cómo puedes involucrarte? ¿Cómo puedes invertir tu afecto en algo que repudia a Dios? Si tú amas a Dios más de que todo, tu vida empieza a girar alrededor de Él. ¿Ok? Como la luna siempre tiene su cara hacia la tierra, porque gira alrededor de la tierra. ¿Y dónde está tu rostro? ¿Dónde está tu cara? Mirando, ¿ok? Bien. Y si bien el mundo nos ofrece la luna y las estrellas, y no nos las da, y no puede porque no es dueño de ellas, y ya las comprometió después de todo a miles más guapos, inteligentes y útiles que tú, y tú crees que todavía el mundo te va a dar lo que te promete. La historia humana está así salada, salada, de vidas rotas y corazones decepcionados. Y tú crees que esta vez tú no serás víctima. ¿Ok? Es autoengaño. Entonces, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz fue, y es el que resplandeció en nuestros corazones. ¡Wow! En esa oscuridad y desorden y sin forma y un abismo, vino el Espíritu de Dios sobre el abismo, y Dios dice, sea la luz. ¡Prum! La luz fue y empezó a tomar forma. Y Cristo llega a tu vida y hay luz y empieza a haber forma y orden y sentido en esa confusión. Entonces Él resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Cuando viene Cristo a tu vida, no te revela tu mejor vida ahora, te revela vida nueva en Él. La gloria en el rostro, en la faz de Jesucristo. Eso es lo que te revela el Evangelio. El Evangelio no te revela cómo prosperar. Y algunos usan el Evangelio como si pudiera producir prosperidad en sí. O producir sanidad en sí. Y Dios no está ofreciéndote tu mejor vida ahora. Dios no te da un nuevo riñón para que vayas a seguir siendo alcohólico. Y Dios no te sana los pies para que puedas correr lejos de Él. Y a veces no sabemos tomar las cosas en nuestra vida como seña de su amor, sino como de desprecio. Y le reprochamos a Dios su favor, no entendiendo lo que nos ha hecho, el bien que nos busca y nos procura. Porque Él no te está queriendo pegar unos botones a una camisa vieja. Él está dándote una nueva. Así es que desnúdate y ponte lo que te está dando. Y no seas orgulloso, y no seas resistente, y no seas terco. Dios te está vistiendo de algo esplendoroso, que es su gracia, que es su perdón. Ok, bien, vamos adelante. Mateo 16, por favor. Esto es clave porque dice que si el que ama el mundo, el amor del Padre no está en él. En Santiago capítulo 4 también nos advierte que amistad con el mundo, otra vez, eso ya es amistad, ya no es amor ágape incondicional que ama aún sin respuesta, sino es amor de amigos. Te quiero porque me quieres y nos llevamos bien y porque tú eres Chivas y yo también y los demás, ¿qué? Así es que, sí, y nos ponemos nuestras camisetas y vemos el partido juntos y disfrutamos las mismas cosas porque compartimos el mismo sentir. Y entonces amistad con el mundo es compartir el mismo sentir, las mismas metas, el mismo afecto, las mismas preferencias. Y normalmente adquieres los gustos de tus amigos. Amistad con el mundo, dice. Eso no quiere decir que maltrates a tus amigos que todavía no son cristianos. Al contrario. Pero amistad con el sistema es enemistad con Dios. Entonces, si hago amistad con el mundo, con el sistema, estoy en enemistad con el Padre. El amor del Padre no está en mí. Pero aquí en Mateo 16, versículo 24, Jesús nos aclara qué significa resolver, cómo se ve cuando se resuelve este asunto. Se ve así. Versículo 24, Mateo 16, 24. Entonces, Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. O me niego a mí, o le niego a Jesús. ¿Qué te parece? O me niego a mí, o le niego a Jesús. Ahora, ¿quién ha obrado bien entre los dos? Si hay que salvar a algunos de los dos, ¿quién? ¿O Jaime o Jesús? No, pues Jesús, gracias por tu amistad. Me tenías que defender. Pero honestamente hablando, tú dices, no, pues Jaime, con todo respeto y todo cariño, Nel. Jesús queda, te vas. American Idol, ¿ok? ¿Sabes qué? Cantas muy bien, pero no le das al ancho. Sigue Jesús en el concurso. Y así, porque ¿quién le iguala? ¿Quién le supera? ¿Ok? Entonces, por eso, niéguese a sí mismo. Porque la otra opción es negarle a Jesús. Amistad con el mundo es negar al Padre. Servirme a mí mismo es negar a Jesús. Entonces, lo que me queda es negarme a mí mismo. Entonces, si yo quiero venir en pos de Él, y ¿sabes qué? Tú vas a ir en pos de lo que amas, de lo que estimas. Entonces, por eso Jesús está diciendo, si quieres venir en pos de mí, amarme a mí, dice Jesús, se ve así. Te niegas a ti mismo y dices, oye, ¿por qué tan exagerado? ¿Por qué tan egoísta, Jesús, que quieres que todos se nieguen, que carguen una cruz, que sufran, que lloren, que ayunen? Y así, tú, Jesús, y llenándote de nuestros sacrificios y sufrimientos. Oye, qué sádico, qué perverso. Pero Jesús sabe, ¿sabes qué? ¿Encuentras algo que te puede dar lo que promete? No, ¿verdad? ¿Cuánto te vale satisfacción? ¿Cuánto te vale paz? ¿Cuánto te vale por fin ser completo? Solo en Jesús. Eso es lo que cuesta. Niégate a ti mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, o sea, que todavía piensa que todo tiene que girar alrededor de él, todo el que quiere salvar su vida la perderá. Es que nomás porque tú quieres, no se te va a hacer, porque eso sería perjudicarte. Si Dios dijera, chécalo así, ¿quieres que todo gire alrededor de ti en tu hogar? Que como mamá, por ejemplo, tus hijos vivan su vida en ti, por ti y para ti. ¿Tú los creaste? No dije criar, sino crear. Tú los diste a luz. Tú los hiciste. Tú soplaste aliento de vida. Tú los formaste en la imagen de Dios. Es más, tú los redimiste. Entonces, ¿cómo quieres que ellos vivan en ti, de ti, por ti y para ti? Y papá, ¿quieres que todo se gire alrededor de ti para que tú puedas decir, si hasta que yo esté en paz, nadie va a estar en paz? Si yo no estoy contento, nadie va a querer lo que quiere. Todo gira alrededor de mí. Ok, y tú hiciste ese hogar, ¿verdad? Y tú lo redimiste, ¿verdad? y en tu trabajo, todo gira alrededor de mí. En tu iglesia, todo gira alrededor de mí. Y si no estoy contento, nadie va a estar en paz. ¿Tú hiciste la iglesia? ¿Tú la redimiste? ¿Verdad? Dices, ah, sí. Entonces, todo el que quiere salvar su vida, la perderá. Y por eso la frustración y el tropiezo y lo infeliz de nuestra existencia, porque seguimos insistiendo que todo gire alrededor de nosotros. Y nomás no. Nomás no se nos va a hacer. Es como el que entró a periférico, ¿no? Y de equivocado se mete en sentido contrario. Y de repente un amigo le habla en su celular. Y dice, aguas, ¿eh? ¿Dónde andas? Pues aquí en periférico. Y dice, no, salte de ahí. Hay un loco que está yendo en sentido contrario. Él dice, hay cientos de locos aquí. Y tú estás insistiendo en que todo sea en el sentido que tú quieres. Y nomás no se te va a hacer. ¿Ok? Y la única solución no es hacer leyes que, ahora sí, de aquí en adelante, periférico, de este lado, va en ese sentido. ¿Sabes qué? Nomás no se te va a hacer. Date vuelta. Salte. Escápate. Y ve en el sentido correcto. Entonces, y todo el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Algo tienes que perder para por fin encontrarte y salvarte. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? No puedes dar nada. Por eso Dios dio lo que da al ancho para salvar tu alma. ¿Ok? Bien. También otra cosa que se mencionó en la primera reunión, muy importante acerca de eso. ¿Te acuerdas la historia de una mujer que viene con un frasco de alabastro con alrededor de un kilo de perfume, un ungüento perfumado de nardo, que es muy, muy intenso, muy oloroso, y rompe el sello, y probablemente algunos sugieren que eso haya sido su patrimonio. O sea, eso era la forma, porque bancos, no, ya sabes, confiar mucho en los bancos es poner en riesgo a veces tus inversiones, tienes que ser muy prudente. Pero eso solo adquiere más valor entre más añejo. Entonces toma el frasco de alabastro, rompe el sello y derrama todo sobre la cabeza de Jesús. Y la critican. No, pues eso mejor se hubiera vendido y dar el dinero a los pobres. Y tú dices, pues sí, ¿no sería más práctico justicia social y demás? O sea, dar de comer a los pobres. Ajá, y cuando ya les diste a comer, ¿ya, ahora qué? Alguien por ahí que done otro frasco de perfume, venga de ahí. ¿No? Y así el mundo, el sistema. Es eso, el mundo siempre está viendo cómo preparar un sándwich para un hambriento. Y Dios está diciendo, ¿sabes qué es así? Y multiplica el pan, ahora hazlo tú. Ah, no puedo. Ah, ok, entonces, ¿quién va a reinar? Dios, tú vas a reinar. Tú la sabes hacer, yo no. A ver, dame algo que yo le pueda repartir, pero yo no produzco sino dolor en mi vida. Ahora, entonces ella derrama eso. Y checa esto, ya lo hemos mencionado. Dios te da dinero para que uses el dinero y te goces con el dinero y disfrutes el dinero y que lo uses de manera que todos puedan ver que el dinero no es tu tesoro. Y Dios te da salud para que disfrutes tu salud y te goces en tu salud y que uses tu salud de una manera que todos puedan ver que tu salud no es tu tesoro. Y Dios te da familia, y Dios te da amigos, para que convivas con tu familia, y disfrutes tu familia, y te diviertas con tus amigos, pero para que vivas y convivas con ellos de manera que todos puedan ver que tu familia y tus amigos no son tus tesoros, sino lo es Jesús. Porque, ¿qué pasa cuando perdemos un familiar o perdemos un amigo? Nos queremos echar al tren, porque es nuestro tesoro, y vale mucho. Un ser querido, un familiar vale mucho. Vive con ellos, aprécialos, disfrútalos, de manera que todos puedan ver que así como esos te valen, Jesús te vale más. Él es tu tesoro. Y Dios le dio un frasco de perfume a esa mujer. Y ella decidió usar el perfume de una manera que todos pudieran ver que el perfume no era su tesoro, aunque para ellos era un tesoro, pero que todos pudieran ver que el perfume no era su tesoro, sino su tesoro era Jesús. ¿Okay? Y cuando por fin puedo desprenderme así y decir, sí, tú eres mi tesoro, todo es para ti, entonces estoy desprendiéndome, chispándome del mundo, y del afecto, y de lo que me enreda, y sus atracciones, y las cosas que me confunden, y me desvían, y me distraen, de poder amar a Dios con todo mi ser, que es lo que mi alma anhela hacer. Mi alma no encuentra descanso, y mi alma no encuentra satisfacción hasta que aprenda yo a amar a Dios con todo mi corazón, toda mi mente, toda mi alma y todas mis fuerzas. Y sigo así con el cansancio y la desesperación y con el anhelo inconsolable hasta que no deposite mi afecto en Jesucristo. Eso es. Y si tú dices, no, pues yo no estoy de acuerdo. Ok. Al rato que regreses y otra vez más compraste una oferta, compraste 3 estrellas que el mundo te estaba ofreciendo y media luna, y no te las ha dado. Acuérdate que hubo alguien, y su vida todavía marca la nuestra, que rompió el sello y derramó el perfume en Jesús para que todos pudieran ver que el perfume, aunque era un verdadero tesoro, no era su tesoro. Jesús era su tesoro. Y considera nuevamente, como nosotros hemos considerado, que Jesús es nuestro tesoro. ¿Ok? Bien. Y eso te va a rescatar de muchas cosas. Va a transformar tu vida y el sentido y el color de tu vida también. Y por cierto, dice que la casa se llenó del olor de perfume. No es desperdiciado si lo derramas en Jesús. ¿Qué tal si nos ponemos de pie y oramos? Nuestro Señor, nos damos cuenta que el mundo siempre está pidiendo lo mejor que podemos dar. No para darnos lo peor que tiene, sino para no darnos nada. Y lo que por fin logramos a obtener, Señor, mientras lo tenemos en las manos, se va desvaneciendo. Te damos gracias por lo que has puesto en nuestras manos tú. Que entre más lo miramos, menos se desaparece y más sólido se pone. Gracias, Señor. Y alguien ha dicho que la gratitud produce gozo. Hay muchos ejemplos de eso y uno de ellos es esa mujer que derramó el perfume en la cabeza de Jesucristo. Y produjo gozo y gozo es fuerza para nosotros. Entonces, Señor, aquí estamos agradecidos por lo que has hecho, por lo que no has hecho, por lo que eres y cómo no has sido también con nosotros. Te damos gracias, Señor. Hemos recibido de ti no lo que era justo, sino lo que era misericordioso, Señor. Perdón, esperanza, reconciliación, aceptación, bendiciones inalcanzables, Señor. Inigualables que vienen solo de tu mano y te damos gracias. Gracias, Señor, por hacer en nosotros y por nosotros lo que era imposible que otro hiciera. Resplandecer en nuestros corazones con la luz. Y, Señor, destapamos y rompemos el sello y derramando sobre tu cabeza todo el perfume, Señor, te damos gracias. ¡Qué desperdicio! Porque todo tesoro que puede estar en nuestras manos, Señor, es despreciable al lado tuyo. Solo tú vales, solo tú eres estimable, apreciable, deseable, Señor, solo tú. Solo tú eres digno de nuestro amor tan incondicional, dándonos el mismo amor antes tú. Damos gracias, Señor. Venimos ante ti con ese perfume y ya se nos regó en las manos, ya llegó hasta el piso, Señor. Toda la abundancia, todo lo que pudimos rendir ante ti, Señor, que es tuyo. Y aquí que la casa en verdad se llena del olor del perfume, Señor. Damos gracias por darnos algo que simplemente pudimos devolverte, que es nuestra gratitud. Gracias, Señor. Te pedimos solo, Señor, que nos enseñes más, Señor, que es realmente amarte de tal manera, Señor, que simplemente el mundo vaya perdiendo más y más su supuesta atracción. Como un antro de día se ve muy distinto a como se vio la noche anterior. Y nos has sacado a la luz, Señor, y las cosas de aquí se ven muy diferentes. Te damos gracias, Señor. Gracias. Mil veces y eternamente, gracias, Señor. Amén.